Hoy vamos a ver la ira del padre piadoso. Estamos en estos capítulos que tienen que ver el padre de familia, hombres piadosos y John Hill, si ubicamos la fecha 1697 a 1771, nos dejó esta meditación acerca de pues este tema que tenemos de hablarlo, la ira del padre piadoso. Todos nos enojamos, hermanos. Pero yo creo que el hombre puede manifestar un poco más, pues sí, ese atributo de Dios. En específico este, a mí se me hace bien complicado. Porque necesitamos ser bastante piadosos para manifestar ira donde tiene que ir. Y de hecho, conforme todo lo que vayamos viendo hoy, yo de adelanto me atrevería a decir de que un padre no se debe de airar. Hacer lo menos posible de airarnos, porque nosotros no podemos controlar este atributo así como lo controla Dios. Dios es el único que es digno de ejercer una ira sin límites, pero nosotros no debemos de hacer eso. Entonces es mejor no intentar esto. Miren, se me hace un tema algo complicado y yo estaba pensando dar al final estos pasajes, pero ahorita quiero cambiar de opinión. Antes de iniciar con la enseñanza de este hermano, yo quiero que reflexionemos con tres citas. La primera de ellas es Santiago 1.20. Acompáñenme ahí en sus Biblias, porque es muy importante, pues yo creo que dejar ciertas bases. Esta enseñanza fue muy práctica y me es necesario aclarar algunas cosas que nos ayuden a aprovechar mejor este tema. Fíjense lo que dice Santiago 1.20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una de las razones de las cuales nosotros como hombres, no solamente como padres, debemos de evitar esa ira, es que no vamos a ayudar a que se ejerza la justicia que Dios quiere. Nada más Él sabe cómo darle el pago a cada persona. A la luz también de Romanos 12:19, si también lo queremos buscar, estos dos pasajes nos van a ayudar a tener un equilibrio y entender de por qué nosotros debiéramos de evitar ejercer este atributo de Dios lo mayor posible. Fíjense cómo dice el 19, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Les digo esto, es necesario aclararlo porque generalmente la ira la asociamos con la venganza. Como hombres pecadores manifestamos ira cuando algo no nos parece. Pero sin embargo tenemos que tener un equilibrio bastante claro y ejercer el padre piadoso, el hombre o la mujer piadosa. Porque si vamos a ejercer ira en algún momento, en alguna situación en particular, hay que tener mucho cuidado de que no entremos en ese terreno que dice Santiago 1.20. No le vas a ayudar a Dios, vas a empeorar las cosas. Y el de Romanos, no te metas en cuestiones que a ti no te pertenecen ejercer. La ira se la vamos a dejar a Dios porque a Él le pertenece la venganza. Si algún día vamos a ejercer la ira, tenemos que ser bastante sabios, hermanos. Entonces, esto que sea como un par de versículos que nos ayude a no salirnos de los límites y tener un freno y un hasta aquí y decir, también tenemos pasajes, airaos pero no pequéis. Entonces, ¿por qué? Porque ya estando en la ira es bien fácil brincar al pecado. Te puedes enojar, pero ya estás así como que al borde de ejercer venganza, de ser insensible cuando vas a ejercer ira hacia otra persona. El rey David, recuerden cuando Dios le dio a escoger el castigo por haber hecho el censo, le dice, ¿quieres estas tres opciones? Y una de ellas era huir de sus enemigos por varios meses. Entonces dijo, no, esa no la quiero definitivamente. ¿Por qué? Porque como hombres no tenemos límites para ejercer misericordia. Yo prefiero caer en las manos de Dios porque también sus misericordias son muy grandes. Prefiero caer sobre la ira de Dios porque él sí tiene al mismo tiempo misericordia y sabe cómo hacerlo. Y mire, este es el último pasaje. Y yo creo que vamos a leer tal vez todo el capítulo. Solamente les quiero invitar, hermanos, de que lean Jeremías completo. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. Pero hasta que no lees esos 52 capítulos de Jeremías y le pides a Dios, ayúdame a aprovechar este libro, ayúdame a entender bien lo que vivió Jeremías, tu paciencia con el pueblo de Israel. Hasta que no meditamos bastante en este gran libro, bueno, gran en el sentido de que tiene 52 capítulos, ahora sí lees Lamentaciones. Son libros, hermanos, donde nos hablan acerca de la ira de Dios. Lo que nos dice Lamentaciones, hermanos, es cuando ya la ira de Dios fue desatada. Él fue paciente, les aguantó tantas cosas a Israel, pero en Lamentaciones se describe cuando lo sacaron del límite y él tuvo que manifestar la ira. Tú empiezas a leer el capítulo 1 y se te hace algo fuerte, algo pesado, y va subiendo de tono en el capítulo 2. Y cada vez empiezas a sentir como que cierto estrés. Si empiezas a razonar, a meditar en lo que está pasando, te puede afligir. Y cuando llegas en específico al capítulo 3, ya es así como algo indescriptible de lo que puede hacerte experimentar el Espíritu Santo al tener este tipo de lecturas, porque ya nos describe cómo se desbordó la ira de Dios. Esta semana, hermanos, yo me tocó terminar Jeremías, ya tenía varias semanas y pues me gusta mucho seguirme con Lamentaciones. Y venía en el camión leyendo y cuando llegó este capítulo 3, así pues me quebrantó Dios y empiezan a sentir uno una desesperación. Porque si sientes que el pueblo de Israel padeció algo tan tremendo, digo, ¿qué será estar en el agua de fuego? Y me hacía reflexionar a mí y qué de mí cuando a veces también me porto mal. ¿No habrá un día que también canse a Dios y me dé una probadita de lo que le dio a su pueblo? Y es un texto, hermanos, que se deja aquí para que nosotros también reflexionemos en ese atributo de Dios. Y déjenme leerlo antes de iniciar con las enseñanzas de John Hill. Fíjense, pongamos atención, dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Pues está hablando Jeremías, yo les voy a describir lo que pasó cuando hartamos a Dios, cuando ya él dijo hasta aquí, agarró la vara y empezó a disciplinarnos. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Yo hasta nada más de leer estos versículos, hermanos, y si te pones a reflexionarlos, te pueden afectar, porque en este momento, pues podemos seguirnos y no pasar nada, pero por eso es importante que ustedes vayan en oración, lean Jeremías y aprecien también libros como Lamentaciones, porque me temo que hay muchos cristianos, muchos creyentes que no se detienen bastante en leer este pasaje. Hay ciertos versículos como el de que grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana, y nos encanta saber hasta de memoria ese versículo y lo encontramos en Lamentación, pero no, nunca leemos qué pasó antes. Fíjese, imagínese que está en el lugar de Jeremías. Ya en este versículo dice, me hiciste andar en tinieblas y no en luz. Me pusiste en un lugar tenebroso y su mano no se ha vuelto, sino revuelto todo el día. Día y noche estás afligiéndome. Dice el versículo 4, ha hecho que se consuma mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesados mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada, ha hecho senderos, ha hecho tortuosos mis senderos. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Ha tesonado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su canción todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con aguijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz, ha olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Este, hermano, es un lugar tan oscuro que puede vivir un hombre, como es una tortura. Yo lo diría en esas palabras, son las más aproximadas. Es como si te estuvieran torturando. Lo peor, lo que me hizo olvidar esperanza en Dios y que se me olvidara la felicidad, me sobrevino. Y así es la ira de Dios, hermanos, cuando se manifiesta. Y en el 19 dice, acuérdate de mi aflicción, de mi vagar, del ajenjo, de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud. Se fijan, es como una pausa donde Jeremías dice, de todas formas, aunque estoy sufriendo, yo voy a voltear a Dios y voy a poner mi esperanza en Él. De todas formas, su misericordia algún día va a volver a manifestarse. Y tú sigues leyendo Lamentaciones y vuelve a describir como ese lugar oscuro y se mete a esos capítulos. Y tú crees que el último capítulo, los capítulos 4 y 5, a lo mejor va a terminar como algunos profetas que ya habló de la ira de Dios y al final habla de la esperanza, pero Lamentaciones no termina así, hermanos. Termina simplemente diciendo y volviendo a escribir con otras palabras semejantes como las que leímos al capítulo 3 al inicio, de cómo es la ira de Dios. Entonces termina Lamentaciones. Bueno, al menos yo en esta ocasión así me quedé, así como fue algo así muy deprimente el final, como una película de terror o algo así, que terminó, no tuvo final feliz. Sin embargo, este es el centro donde dice, hay esperanza y es bueno que Dios manifieste esa ira, porque también nos hace volvernos a Él. Y eso lo necesitaba la nación de Israel. Entonces, Dios utilizó una nación pagana para ejercer a toda esa ira, porque en estos versículos, me parece que viene en el capítulo 2, viene cuando las madres se comían a sus hijos. Y eso que ya estaba prometido, aquí en Lamentaciones se dice, ya me tocó verlo, yo los vi. Entonces, al menos, si nada más pasa 5 o 10 segundos tratando de imaginarte eso en la mente, es algo terrible, hermanos, que tú tengas que cocinar a tu hijo porque ya el hambre la sientes tan intenso y te la estás comiendo, o sea, estás metiéndole un tenedor a un pedazo de carne y les digo, si sigues hablando eso y sigues pensando e imaginándote cómo se manifestó la ira de Dios, es algo tan asombroso, hermanos. Por eso la ira de Dios solamente se la debamos de dejar a Él. Él utilizó una nación para castigar a Israel, pero al final de el libro de Jeremías también les profetiza que Babilonia, Nabucodonosor, van a recibir el castigo por haber hecho eso con Israel. Entonces, Dios, aunque a veces permite que los hombres ejerzan ira y traten y torturen así a otras personas, ¿qué es lo que debe hacer el hombre piadoso? Nosotros debemos de tener en un lugar muy correcto cómo es la ira. Y fíjense, nos vamos a Efesios 4:6. Ahora sí vamos a arrancar con estas enseñanzas de John Hill. Efesios 4:6, encontramos eso. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y el objetivo de este hermano, esta lección, pues es corta. Él solamente escribió una página, pero tiene bastantes puntos y algunos varios versículos. Pero todo tiene que ver con esto de Efesios 4:6. ¿Cómo le haces un padre para que sus hijos no se airen? ¿Qué tiene que hacer el padre? ¿Cuál es su trabajo para que ellos no ejerzan esa ira? Y aquí va el primer consejo. Dice, con palabras. Las palabras que nosotros utilizamos como padres pueden hacer que un hijo estalle en ira. ¿Por qué? Porque lo hacemos dando órdenes injustas e irrazonables, regañándoles a menudo, en público y con dureza, con expresiones inoportunas y apasionadas, y con un lenguaje humillante y abusivo como el de Saúl. Este rey fue un muy mal padre. Ahí vamos a regresar a Samuel, yo creo, un par de veces. Así que si lo quiere ir buscando, primera de Samuel, en el capítulo 20, versículo 30. Él trató así a su hijo. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Eso, hermanos, fue algo tan grosero. Nosotros lo hemos escuchado con otras palabras continuamente cuando alguien le recuerda a su mamá. Y eso es lo que hizo el rey Saúl a su hijo, como con unas palabras así tan despectivas, muy groseras, pero también se está refiriendo a su hijo como si hubiera elegido al peor de los amigos. Y era el rey David, o sea, le está diciendo palabras tan hirientes a su mejor amigo, porque pues ya sabemos, ¿no? Saúl odiaba a David. Pero, hermanos, lo que quiere Dios en esta mañana es que nosotros no nos comportemos de esa manera. Porque cuando los hacemos, va a ocurrir algo en los hijos, los vamos a hacer tropezar. Ellos se van a encender en iras por si somos así. Son consejos bien prácticos. No seas irrazonable. No lo estés regañando tan seguido a tu hijo. No seas tan huraño, tan enojón. Sé más amable con él. Mucho menos andes tratándolo así tan severo y en público. Sospecho que algunos de estos sí hemos ya caído en este error. Algunos de estas cosas que el hermano comentó. Entonces, fijan, son cosas prácticas. Dice, no hagas eso. Otra cosa, no solamente con las palabras podemos herir a nuestros hijos o a nuestra esposa y hacerlos que ellos estallen en ira, también con los hechos. ¿Cómo? Mostrando más cariño por uno que por otro. Así que si vas a tener más de un hijo, hay que cuidar más de esto. Porque Jacob tuvo 12 hijos y ahí en Génesis 37... fíjense lo que ocurrió. No fue algo así tan sencillo. Nosotros leemos que le daba celos, siempre lo trataba mejor, era el favorito, José. Pero fíjense lo que pasó aquí en el versículo 4. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea, a ese grado produjo el padre ira en los demás hijos. Lo aborrecían, hermanos. Llegaron al punto de no hablar con él. Ya todo era puro sarcasmo, yo creo, ¿no? Si le hablaban algo positivo, era en sarcasmo. ¿Y por qué? Por culpa del padre. Y no solamente eso. Otra cosa, aunque no sean palabras, pero tus actos, como el negarles comida sana y en suficiente cantidad, eso también. Son cosas que uno pensaría que a lo mejor no se llevan a cabo, hermanos, pero libre Dios que en esta congregación pase algo así, porque sí hay historias donde ocurre. Y de hecho ese es el propósito del hermano. El hombre piadoso tiene que ser diferenciado de los demás. Hasta yo ahorita me acaba de redarguir el espíritu. Compré unos panes y no le compré a Jael las galletas favoritas. Y pues ella hizo un berrinche, sus lágrimas eran acá. Pues yo la conozco, estaba fingiendo. Pero yo por el tiempo y que ellos tardan más en escoger, hasta en eso lo llevo a un poco más al extremo y la puedo hacer enojar. Pero eso fue algo así, una probadita tranqui. No es nada comparado. Una vez mi mamá me estaba platicando de un señor que trataba muy mal a su esposa. Así, él comía más espléndido que ella y la fue menguando emocionalmente hasta que se murió, algo le pasó y la segunda esposa le dio un regañado porque él comía mejor que sus hijos y que ella, se puso en un lugar más alto. Entonces una historia de, no sé si se lo vio en Mujer Casos de la Vida Real o por ahí, pero dice sí fue real. Entonces eso para nada debe caber en un hombre piadoso. Mateo 7:9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Son palabras de nuestro Señor Jesús. Lo natural es que no debemos de hacer eso, pero hay personas que pueden ser tan insensibles y que si llegan a hacer algo así semejante. Y también dice el hermano, también dáselos en suficiente cantidad. Porque, ¿qué pasa cuando no se lo hace en suficiente cantidad? Es algo que aflige sus espíritus. Y en primera de Timoteo le recuerda eso Pablo a este pastor joven en el capítulo 5:8. Dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es como decirle, oye papá, pues siempre frijoles y bien poquito, que están muy buenos los frijoles, pero todos los días y luego sin queso y sin chorizo y sin tortillas de harina, pues está medio deprimente, ¿no? Y eso qué tiene que ver, qué nos enseña, pues un padre debe de esforzarse y no malgastar, administrar bien lo que gana. ¿Por qué? Porque eso afecta y va a hacer que la ira del hombre no obre la justicia de Dios. Nosotros somos, por así decirlo, el freno para que ellos, o el detonante, es lo que quiere evitar este hermano. ¿De qué otra manera como padres podemos airar a nuestros hijos? No permitiéndoles jugar, siendo que los juegos infantiles son algo que deben de tener. A lo mejor aquí se está refiriendo, ¿no?, en un lugar específico a niños más pequeñitos. Entonces, también de plano no dejándolos ser niños, porque eso es una edad así normal. Tú ves en los cachorros de los perros o los gatos, siempre andan bien acelerados, siempre están jugando, y es igual con los cachorros humanos, con los niños. Ayer que estaba en la capacitación del Buen Samaritano, nos estaban hablando, traten de reportar todo tipo de abuso infantil, y eso entra ahí, porque nos hemos encontrado historias donde los papás no los dejan ni salir a jugar. Todo el día están encerrados, todo el día están ahí, no les compran ni juguetes ni nada. Entonces eso es un abuso, hermanos. Zacarías 8:5 nos habla, pues, que es lo natural, dice, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Está describiendo el futuro glorioso, una época ideal para Israel. Entonces, pues, ¿qué es lo normal para los niños y los adolescentes? Pues es jugar. Si tú se lo estás negando, entonces estás pecando. ¿Por qué? Porque estás haciendo a alguien que entre en ese plano de la ira. Otros consejos de este hermano, dice, despilfarrando en una mala vida el dinero que debiera ser para mantener en el presente a sus hijos y ahorrar para el futuro de ellos. Eso también. Igual que William Gore, a mí me tocó hace 4 domingos, yo les hablaba de estos pensamientos de otro teólogo que también es de ese mismo siglo más o menos, de John Hill. Él dijo, en el caso de muchos que sustentan a sus esposas mientras viven con ellas, a su muerte demuestran que realmente no la amaban. Todo había sido para aparentar. Entonces él decía, un hombre que no ve por el futuro de su esposa, que cuando se murió no le dejó nada, sino al contrario dudas, en realidad no la amaba. Pero para que eso no sea una apariencia, tú tienes que irte y dejarles un buen futuro a tus hijos. Eso mismo lo está aplicando este hermano con la vida de los hijos. Dice, cualquier conducta cruel e inhumana como la de Saúl hacia Jonatán. Pues ya vimos ese capítulo, ¿verdad? Que estuvo muy fuerte las palabras que les dijo. Pero vamos a leer ahora los versículos 33 al 34. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira. ¿Se fijan? Porque lo provocó su papá después de que le arroja una lanza. Lo quería matar. Dice, no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado. ¿Quién provocó esa ira? El padre. Se enojó Jonatán, y todo por culpa de ese trato y conducta cruel. No sé si nosotros hemos hecho eso, algo así en menor escala con nuestros hijos. No le hemos aventado algo así tan feo, pero sí tratarlo así enfrente de sus amigos a tal grado de que se van al cuarto, se encierran y estoy enojado contigo, papá. Yo he tenido que pedirles perdón. A veces he hecho que su ira se manifieste. La razón que da el apóstol para evitar todo esto es para que no se desalienten. También el apóstol Pablo sabía que todo esto es necesario controlarnos y ser muy sabios, hermanos, porque también vamos a tocar al menos brevemente. Sí lo tenemos que manifestar a veces la ira, pero en su momento y en su lugar. Fíjense que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. A lo mejor no manifiestan ira, pero puedes hacer que caigan en una depresión. Y digan, pues mi padre me dijo inútil, o que no le gustaba lo que yo le quería enseñar, o algo que hiera sus sentimientos y puedes traumarlos hasta de por vida. Dice, los padres de familia indudablemente tienen el derecho de reprender a sus hijos cuando actúan mal. Entonces aquí cambió un poquito los consejos del hermano, y hablando del mal ejemplo de Eli, quiero que vayamos a ese pasaje, 1 Samuel 2. Dice el versículo 23 y 24. Les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Parece que nada más les recalcó, están haciendo cierto mal, y no hagan eso, está malo. Pero en el capítulo 3, versículos 3, dice que eso es insuficiente. Eso no era lo que tenía que haber hecho solamente Elí a sus dos hijos. Sí se están ubicando en la historia. Yo porque, no, bueno, no hay niños, pero ellos estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que querían ir a dar ofrendas a Dios. Las agarraban como prostitutas, o no sé qué hacían para convencerlas, y Dios no va a tener favor contigo a menos que te acuestes conmigo. No sé qué hacían, pero las engañaban y se estaban acostando con ellas. También estaban agarrando y haciendo mal uso de las ofrendas de los alimentos que llevaban. Eran avariciosos. Todo eso llega a oídos del padre y no, siempre le dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero todos coincidimos de que no era suficiente, no solamente tuvo que haber hecho Elí, él les tuvo que haber estorbado mucho más. Fíjense en el capítulo 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí su maldición y él no los reprendió. Entonces, cuando Dios le profetiza por medio de Samuel a Eli, tus hijos se van a morir y es porque ya me hartaron y tú nunca les estorbaste. O sea, eso que le dijiste aquella ocasión no vale a lo que Dios le estaba pidiendo aquí. Tú no fuiste nadie para impedir que cambiaran ese camino. Tuviste que haber sido más rígido porque esa maldición llegó a tu familia. Esa maldición pues se manifestó ahí en la muerte de ellos. Él no los reprendió. Entonces parece ser que es mucho, muy diferente reprender a un hijo que simplemente decirle, hey, no lo hagas, no lo hagas, eso es malo. Veo que aquí este pasaje está hablando de una diferencia. Como sea, hermanos, aquí sí quiero que participemos. ¿Qué sugerirían ustedes si aconsejaran a Eli? Oye, Eli, tus hijos son los peores pecadores. ¿Cómo le haces para que ellos se detengan? Que Gema dice que los despida y que lo siente, que ya no sigan haciendo eso. Es una disciplina, como dice Adrián, pues implica eso. Pedradas también puede. Es que la ley decía que si adulteras es matar a pedradas. Ahí se hubiera acabado el castigo, pero Eli no hizo nada de eso. Y nosotros pues tenemos que ser firmes. Y Eli, hermanos, tuviera un celo por la santidad de Dios y de que su ira se llegue a desatar, como lo fue en ese día, que hasta perdieron el arca del pacto. Cuando se van a la guerra, es en esa lucha, en Silo, cuando mueren sus hijos, y Eli, cuando recibe la noticia, también se muere. Entonces se manifestó la ira de Dios en ese día, porque uno de los factores es por eso, porque el pueblo estaba tan mal. Sus hijos ya no tenían nada de conciencia, eran profanos. Todo lo sagrado lo habían profanado, ya no tenían absolutamente nada de temor a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Elí? Pues nunca les enseñó desde pequeños. Nunca les habló acerca de la ira de Dios, de su santidad. Ya son adultos y aún así como adultos no les dijo, ¿saben qué? Ya no pueden ser los sacerdotes. ya basta, ya estoy harto de ustedes. Y ahí hubiera sido bueno que manifestara cierta ira a Eli. Y decirle, no, no me importa, estoy tan enojado con ustedes que última vez ya se las pasé. Desde la primera vez que hubiera escuchado de que se acostaban con las mujeres, ahí hubiera sido una ira santa si hubiera reaccionado de esa manera. Se fijan, un padre, hermanos, tenemos que ser bien, bien sabios para manifestar la ira. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que decirle a Dios, si yo algún día la voy a manifestar, que sea como tu hijo Jesús cuando purificó el templo, por cosas que valen la pena, que nos indignan. Y tener mucho cuidado, porque yo no veo a Jesús latigando a las personas. No se nos describe así el pasaje que dice, pues volcó las mesas. Y ahí con un látigo yo creo andaba ahí espantando a los animales, abrió las manos. Pero no se nos describe que con el látigo les estaba pegando a las personas. Entonces Jesús tuvo bien su límite. Los espantó, los estremeció. Y vieron y fue lo único que los detuvo, al menos por tal vez un par de días o no sé cuántos, ahí de que los expulsó a todos y purificó el templo. No sé, eso yo siempre me imagino, estremecería a mí si yo tengo mi mesa llena así de acomodadito las divisas y los cambios para los que iban a venir y que me las aviente todo y oír unos látigos y yo veo a aquellos, si me hubiera estremecido. Mejor lo guardo y me voy antes de que me tire todo ahí como a los demás. Voy y escondo mis palomas y me las llevo. Entonces, esa ira es la que a veces necesitan nuestros hijos. ¿O qué opinan ustedes? Déjenme repetir eso para que se quede grabado. Dice en 1 Samuel 2, 29. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces Elí fue cómplice, porque ahí describe, cuando metían ahí los pedazos de carne, los más buenos, y ellos metían un gancho y sacaban las partes así que más les gustaban, pero ahí se indignaban los que llevaron la ofrenda, así como decirle, espérate, eso es para Dios, yo no te lo traje para ti. Habían leyes bien específicas que decían, esta parte del animal va para los sacerdotes, y que generalmente eran partes buenas, eran también de las mejores del animal, pero ellos querían más, y habló en plural, ustedes están engordando de lo mejor. Entonces, Elí, sí, cierto, tú no tienes temor, no me estás honrando, ni siquiera a él. Perdió el sentido de lo sagrado. Y yo creo que ahí va una buena pista para ser buenos padres. O sea, si nosotros mismos perdemos el temor a Dios, va a afectar a nuestros hijos. Entonces no los vamos a detener a ellos mismos, porque nosotros ya vamos a ser cómplices. Nosotros mismos tenemos que estar en una relación bien estrecha con Dios para poder manejar muy bien y de manera correcta la ira. Y también guardar a nuestros hijos de que si va a haber algún día ira que yo manifieste, es para encaminarte a que seas reverente con Dios, a que seas temeroso de Él. Miren, me faltó leer esto último. Dice, pueden los papás usar la vara de la corrección, pero siempre con moderación y amor. Ese es el consejo de John Hill. Entonces, sí se vale, él dice, por algo viene en la Biblia. Pero si va a venir esa corrección, no lo hagas con la ira. Porque una vez que haces la ira, no te vas a detener. Ahí vas a hacer que él, como decía el apóstol Pablo en Colosenses 3:21, se desaliente. Dice, no, sale, mi papá me pegó por algo que ni siquiera tenía que haberme pegado. No fue mi culpa. Y estoy aparte, siempre me da 10, pero como llegó borracho o llegó enojado por el trabajo, me dio 20. Entonces, a eso se refiere. Pero cuando nosotros usamos la vara, es ese principio, mejor primero tranquilízate y como dice Gálatas, si alguien pecó, ponte en ese lugar que tú también puedes estar ahí. Tranquilízate y utilízala. Y más que nada, fíjense, déjenles leo aquí lo que dice el hermano. Pueden los papás usar la vara de la corrección, lo cual deben hacer temprano, mientras hay esperanza, pero siempre con moderación y amor. Y deben tomarse el trabajo de darles pruebas de que los aman y que es por el amor a ellos y para su bien que los castiguen. Se menciona a los padres en particular porque tienen la tendencia a ser más severos, mientras que las mamás son más indulgentes. Pues hay de mamás a mamás, ¿no? Pero aún así, si el padre es menos severo que la mamá, pero es más fuerte, entonces sientes más feo. Y además, hermanos, está comprobado que lo que te hiere más y te lastima por más años es el daño psicológico que el físico. Eso es peor. Entonces, tanto el padre o la madre pueden mal disciplinar a sus hijos. Se fijan, eso es lo que quiero que opinemos. Plantear así situaciones, ¿qué opinan ustedes de la vara, de la corrección? Aporten algo a lo que ya vimos en general.
Sí, pues yo estoy de acuerdo con Adrián. Y yo la clave, y pienso que hay que tratar de distinguir muy bien si es un accidente por torpeza, porque pues son niños, ¿no? O es algo ya que están haciendo continuamente. Y ellos saben, son listos, saben que es algo que te hace enojar. Algo que trato de hacer es que cuando mis hijos rompen algo, o sea, no me los cintareo, sino que le digo, es la primera vez que lo haces, porque la próxima vez, o sea, le dije, porque yo no te había advertido, no estés jugando con eso porque se puede quebrar. El otro día me quebraron el vidrio del carro, andaban ahí brincando arriba. Y lo astillaron todo y el frente. Entonces digo, volviense, este año no hay vacaciones. Pero no me fui así desbocado, como dice Adrián, a cintarearlo, sino que yo los vi bien contentos ahí un día, él con otro amigo. Ese día no estuve, sino que nos dimos cuenta ninguno, ni Fabiola ni yo, hasta que lo vimos ya todo astillado. Y le dije, ¿sabes qué? No quiero volver a verte arriba de un carro, ni el mío, ni el de ningún vecino, ni jugando mucho menos, porque puede volver a pasar lo mismo y ahí ahora sí se va a desatar la ira del cinturón. Entonces, es muy distinto, ¿no? O sea, ya advertirlos al menos. Y como dice el hermano, pues también tienes que aclararles que los amas, que ellos entiendan. Ayúdenme a mí, piensen en esto. Ya hicieron algo muy malo, los tienes que castigar, pero ¿cómo les demuestras que los amas? Bueno, ya son 1:30, déjenme más o menos concluir y organizar sus aportaciones. Pues estamos hablando de la ira, ¿verdad? Para ser equilibrados, me gustó lo que dice Betty. Tenemos que advertirles a nuestros hijos que nos interesa mucho cuidar su integridad. Ya sea tanto su salud, darles instrucciones, como dice Ale. Siempre cuando vas a disciplinar, tienes que instruirle, no simplemente decirle, no hagas eso, sino que también tienes que decirle, te voy a enseñar cómo lo debes hacer. Y ya a partir de que haces eso, pues ahora sí puedes tomar ya cartas sobre el asunto y le distingues más fácilmente si es rebeldía o no. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para no estar en esos dos extremos, como dice Gema, los padres restrictivos o permisivos, porque pues, los dos van a dañar y va a hacer que pues su hijo se enoje contigo y por lo mismo Dios con ellos. Vamos a tratar de siempre instruirlos cómo hacer, más que nada cambiar sus actitudes, que vean que pues tienes que obedecer y que teman a Dios desde pequeños y que esa sabiduría nos alcance, así como Isaí, que hasta le agradece a Ale, ¿no? Gracias porque pues me detuviste. Qué padre eso, ¿no? Yo creo ahí podemos saber que estamos haciendo bien el trabajo si ellos mismos nos lo agradecen. Me acuerdo muy rápido de esa anécdota que un día se los comenté. Voy a tener que encontrar ese librito porque era un folleto bien chiquito de un misionero japonés donde su papá. Esa sabiduría así oriental suena así mucho la historia, pero es de que dice, un día mi papá, después de que me dio una variza, me llevó ahí a caminar entre la nieve y azotó a un junco y se le cayó la nieve y le dijo, es que eso hice contigo. Si no sacudimos la nieve, se van a hasta quebrar, se van a dañar y es algo que no lo va a sentir muy rígido, pero es por su bien. Y a él lo entendió, ese misionero lo entendió desde chico. Cuando mi padre me explicó eso, supe, es por mi bien, y tomó muy distinta la actitud. Utilizó esa ilustración, pues hay que ser sabios y utilizar otras cosas, ¿no? También hay que restaurar, ¿no? Si no creamos ese ambiente como familia donde
como padre pidas perdón a tus hijos cuando te airaste o cuando no lo detuviste, no lo frenaste, pues entonces no estamos haciendo un gran cosa y gran cambio aplicando estas enseñanzas. Y yo creo que todo esto, hermanos, nos va a ayudar a complementar el evangelio. Quiero terminar con esto. Miren, voy a regresar a Lamentaciones 3. Acuérdense, ya Jeremías está escribiendo cómo vino la ira de Dios sobre ellos. Pero él sabía, tuvo un buen propósito esa ira, al menos con los hijos de Dios. Dice el versículo 39, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudrillémonos y volvámonos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nosotros nos hemos rebelado. Tú no has perdonado, te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Y sigue describiendo. Entonces, hermanos, ese es un panorama así bien... bien tremendo, porque ya estamos experimentando, lo merecíamos, les hizo reflexionar y eso ha hecho que levantemos nuestros corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, y arrepentirnos y humillar. Entonces, también eso es bueno, hermanos, y quiero terminar ahora sí con esta cita de Isaías 53, los versículos 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces hay que recordarles ese evangelio también a nuestros hijos. Ya hubo alguien que sufrió por lo que no quiere que tú sufras. La ira que describe Lamentaciones... Un día, si tú llegas a parar en el infierno, vas a saber eso, que se siente que Dios ha cerrado sus oídos a tus oraciones, porque le vas a poder clamar por toda la eternidad y no se va a detener. Entonces, eso ya la recibió Jesús, tienes que tener fe en él. Y ahí, hermanos, nosotros le predicamos el evangelio completo a nuestros hijos, porque ese atributo de Dios no se tiene que ocultar, la ira de Dios. Tenemos que tocarlo en algún punto. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estas enseñanzas y danos sabiduría. Y ayúdanos a nosotros los varones a ser hombres piadosos. Te necesitamos, Padre, porque nosotros no tenemos esa capacidad de manejar la ira como te honra y te glorifica. Ayúdanos incluso a dejarlas en tus manos, porque solamente a ti te pertenece la venganza. Solamente tú eres el que puedes dar el pago al que se lo merece, también a nuestros hijos, a nosotros mismos, y hacernos volver en sí. Gracias, Señor, por esta palabra, porque en muy pocos lugares a veces nos detenemos para reflexionar acerca de que esa ira existe. Esa ira también fue recibida por tu Hijo, Señor, para librarnos de ella. Ayúdanos a comprender siempre el Evangelio y a volvernos a ti de todo corazón cuando lo sea necesario. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.